La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Tal está el hombre. Es jueves 9 de noviembre, como siempre, sin tarjeta, del 2017. Hoy es un día feriado en la ciudad de Madrid, es la Almudena, que es su patrona. Y digamos que hoy, menos en Baleares, Cantábrico y parte de Canarias, va a hacer sol. Va a hacer sol. Sol, un sol fresco, que a las horas centrales del día resulta particularmente agradable. No llueve, no hay agua, ni atisbo siquiera. Bueno, la kale borroka, la extrema izquierda, los antisistema, los facinerosos, la chusma, llámele usted como quiera, los piquetes. Ayer hicieron lo posible por amargarle el día a los catalanes, que en su inmensa, inmensísima mayoría pasaron de la huelga general, esta huelga de país que ha convocado un sindicato minoritario que está comandado por un asesino terrorista llamado Carlos Sastre, que formó parte de Terra Lliure y que pasó unos cuantos años en prisión. ¿Y cómo lo hicieron? Pues muy fácil. Hicieron lo que pudieron para paralizar la vida. Es muy fácil cortar las comunicaciones. Tú paralizas el tren, cortas las autovías, pones a 4 o 5 niños, bebés, con un letrero de libertad a presos políticos en medio de la autovía y ya está. Y luego además cuentas con que los Mossos de Escuadra te van a proteger. Te van a proteger de las iras ciudadanas, ¿eh? Porque hay gente que se los quería comer, literalmente. Los Mossos les protegieron, cruzaron también sus coches y cuando ya los otros se cansaron, se fueron. Es decir, la huelga realmente tuvo poco, muy poco, nulo prácticamente seguimiento. Un comercio cerraba si pasaban por delante una serie de animales de estos que luego piden que les aprueben los exámenes porque están luchando por el país en vez de estudiando. Y luego la volvían a abrir en cuanto se iban. Pero muy poco seguimiento, lo que pasa es que hicieron mucho ruido y daño, trascendencia. Claro, estos animales te bloquean una autovía, pues, o te paralizan el AVE durante 12 horas. Cuadrillas de indeseables que además apresaron a individuos libres. Si lo que quieren son rehenes. Esta extrema izquierda chantajista, esta kale borroka de la CUP, de los comités de defensa de la revolución, es lo que tienen, por cierto, es lo que os espera. A todos los que quieren la independencia. Esos son los que van a mandar. Eso es lo que quieren de verdad. Porque ayer, cuando se bloqueaban carreteras, en la carretera se bloqueaba por igual a independentistas y a no independentistas. A unos y a otros. A que ya no hace tanta gracia. Y el 155, pues el 155 no estaba, no se le vio. Los Mossos hicieron el mismo trabajo que si hubieran estado comandados por este que está en la cárcel, el Forn, el señor, el consejero de Interior de la Generalidad. Incluso los responsables políticos han dado las mismas explicaciones, exactamente la misma. A las mayorías sociales, desgraciadamente, se les puede hacer daño impunemente. Impunemente. Bueno, y hoy segunda parte, es decir, hoy vamos a asistir a la segunda parte del encarcelamiento, o no, de los responsables del golpe que se dio en Cataluña. De los delincuentes que se saltaban la ley. Y vamos a asistir al acaparamiento, o no, de todo lo que anda suelto por ahí en manos ya finalmente del Tribunal Supremo y, por lo tanto, del juez Llanera. Es lo que veremos hoy. Hoy declara mi Mari Carmen Forcadell, a la que, por cierto, el Constitucional no le ha hecho ningún favor porque la ha denunciado por cuarta vez. ¿Y qué es lo que le va a preguntar el fiscal? Oiga, ¿usted ha cometido estos actos? Sí. ¿Usted sigue creyendo que estos actos son legítimos y por lo tanto los volvería a cometer? ¿Usted, si sale ahora de aquí, volverá a insistir en su conducta delincuencial? Claro, si la otra dice que sí, pues la fiscalía tiene que pedir el encarcelamiento. El gobierno está poniendo velas, ¿eh?, en todos los santos. Vamos, no, está haciendo rogativas. Están saliendo alrededor de los edificios de la Moncloa todos con una vela, todos, ¿eh? Ay, vamos, que no lo detengan. Ay. Para que no las detengan. Pero bueno, es una responsabilidad del juez. Se ha puesto en libertad Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid. Se ha puesto en libertad después de 6 meses de cárcel. ¿Eh? 6 meses de cárcel por, en fin, acusado en el caso Lezo de una trama de corrupción, de desvío de dinero público. Nadie durante estos 6 meses ha pedido la libertad de Ignacio González. Estos señores llevan en la cárcel una semana y pico. Y es, bueno, motivo por el que, siendo los delitos de estas personas delitos considerables, de mayor dimensión que los de González, y son el objeto de deseo de una parte de la población catalana y un poco de algunos que dicen, mira, no los metan en la cárcel porque es que, hombre, es peor, porque esto incendia las calles, incendia las cosas. Total, que esperemos que eso no condicione la decisión que tenga que tomar el juez hoy. Si no hay que meterla en la cárcel, que no se le meta. Y si hay que darle el pase hacia adentro, se le dé el pase hacia adentro. Hoy ya veremos cómo se comportan las cosas. Mientras tanto, hay movimientos, como saben ustedes, de políticos. Cara, las elecciones del 21 de diciembre, el PSC, esta fascinación que tiene la izquierda por el nacionalismo, no la voy a decir patológica, pero es llamativa. No, es esta transversalidad en la que siempre quiere instalarse en la izquierda, particularmente la catalana, es conmovedora. El PSC ha fichado como número 3 de la lista a Ramón Espadaler. ¿Quién es Ramón Espadaler? Hombre, desde luego no es un hooligan. Es el que fuera consejero de Interior con Artur Mas durante la consulta del 9 de noviembre. Este hombre forma parte de la gente de Duran Lleida. Duran Lleida no es un hooligan. Duran Lleida ni siquiera es independentista. Bueno, y cada vez que lo recuerda le llueven en Cataluña insultos, oiga, desde en Cataluña y fuera de Cataluña. Porque fuera de Cataluña sí que creen que lo es, en Cataluña creen que... Bueno, digamos que Espadaler es de ese corte. Lo que busca el PSC es obtener esos 100.000 votos que están ahí de Unió. ¿Dónde están los votos de Unió? ¿Quién los va a heredar? Bueno, pues busca heredarlos el PSC y veremos si lo consigue. Y fíjense esta noticia. La Audiencia Nacional ha suavizado las condiciones de condena de 4 etarras que se han acogido a la vía Nanclares. La vía Nanclares es esa vía mediante la cual, hombre, si un etarra que lleva ya muchos años en prisión se arrepiente, colabora con la justicia, evidencia efectivamente que fue un error el camino que llevó y que le llevó a la prisión, puede tener, no la libertad inmediata, si no lo van a soltar, pero hombre, puede estar más cerca de su casa y puede acogerse a algunos beneficios. Y eso ha pasado con Rafael Caride Simón, que fue el histórico dirigente de ETA que ordenó el atentado de Hipercor, seguramente el que puso el coche en el sótano de Hipercor en Barcelona, que recuerdo hizo que murieran 21 personas, asesinaron a 21 personas. Cumple condena en el año 2019, le quedarían 2. Y es estas cosas, entonces se ponían las condenas que se ponían. Es decir, un individuo que hizo esto tenía que estar toda su vida en la cárcel. Pero bueno, cualquier país de nuestro entorno, demócrata, con todo el pedigrí que ustedes quieran, estos tíos están toda la vida en la cárcel. Pero aquí es que entre una cosa y otra, con el Código Penal antiguo, la verdad es que era un cachondeo. Pero bueno, en el caso de Aitor Bores, de Uruñuela, de Carrasco, etcétera, etcétera, la Junta de Tratamiento va a decidir si se les impone una pulsera de control y pueden estar fuera el tiempo que les queda de... Recordemos que son arrepentidos, ¿eh? El tiempo que les queda de prisión. Ahora son las 8 y 9, déjeme que le cuente más cosas de la actualidad del día en estos titulares. plan de sanidad.
El gobierno estudia incentivar a los médicos más jóvenes para que cubran las plazas menos demandadas cuando acaben el MIR. Con más sueldo y contratos de mayor duración, se pretende cubrir los puestos más conflictivos por especialidad o situación geográfica.
Padres infames.
La fiscalía pide 2 años de cárcel para los padres de la pequeña Nadia por haberle fotografiado desnuda. Se les acusa de exhibicionismo y tenencia de pornografía infantil. Los padres también están investigados por estafa tras recaudar 1 millón de euros para tratar una supuesta enfermedad rara de la pequeña.
Sueldos deprimidos.
La recuperación económica no está sirviendo para que suban los salarios. Según datos de la encuesta de población activa, el año pasado el sueldo medio de los españoles cayó un 0,8% hasta situarse en los 1.878 euros. La proliferación de los contratos precarios lastra los salarios.
En el partidazo de COPE, algunos parece que tienen que irse lejos de casa para tomar la palabra. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ha hablado Messi. Sí, ha hablado Leo Messi en 2 entrevistas, algo que no sucede nunca cuando está con el FC Barcelona, pero que cuando está con la selección argentina parece que no tiene ningún problema en hacerlo. Ha dicho, entre otras cosas, que en sus equipos nunca ha impuesto a sus amigos, ni en el Barça ni en la selección argentina, y ha confirmado que espera no cruzarse con la selección española en el próximo Mundial de Rusia. Ha metido a España entre una de las favoritas. Y Morata ha hablado desde la concentración de España para la cadena COPE, para el partidazo, desmintiendo las declaraciones de la Gacheta, dice que en ningún momento criticó al Real Madrid y confirmando que le mandó un mensaje a Florentino Pérez para aclarar estas declaraciones.
Y la previsión del tiempo.
Ha bajado un poco las temperaturas en otro día de paraguas en el Cantábrico y Baleares y de mucho sol en el resto, nieve en los Pirineos.
Herrera en COPE. Estar informado. Este lunes a las 3, la tarde con Ángel Expósito desde el Valle de Arán.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito aquí.
Desde el rincón de los Pirineos que se rebeló contra el referéndum.
¿Qué leyes van a regular eso? ¿Qué derechos?
Donde no hay esteladas en las ventanas. Donde están dispuestos a romper con Cataluña si se declara independiente. Donde el turismo es su fuente de ingresos.
Un referéndum ilegal, no hay que ir a votar.
Este lunes a las 3, Ángel Expósito comprueba en el municipio de Viella las consecuencias económicas del desafío soberanista.
A quien queremos escuchar esta tarde es a la gente que vive aquí.
Está pasando. Estás en COPE.
Tenemos una empresa de cereales integrales, pero queremos crecer exportando cereales de colores muy modernitos y expandir el negocio allí donde haya hipster con muchas ganas de hacerse fotos.
Tener una empresa es tirarse a la piscina, y en Bankia nos tiramos contigo. Descubre nuestro ecosistema de herramientas Soluciona Empresas para que tu empresa crezca. Bankia.es.
La gran muralla china.
Un gran danés.
¡El gran cañón del Colorado!
Pero para grande, grande, nuestro gran aniversario con un 70% en la segunda unidad en cientos de productos y 1 millón de euros en premios. Gran aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Este sí que es un gran aniversario.
Sonidos del día, 8 y 13 minutos. Rivera pide que se garantice la libertad en Cataluña.
Bloqueada Cataluña. Y ustedes han intervenido el gobierno para garantizar unas elecciones libres, pero también para garantizar la seguridad de los derechos y libertades.
El primer ministro belga responde por la presencia de Puigdemont en Bruselas.
Un interlocutor, c'est le gouvernement de Madrid.
No hay la menor ambigüedad. Tenemos un interlocutor. Es Madrid, el gobierno de España, y mantenemos contactos permanentes y regulares por todos los canales para evitar malentendidos.
El Papa no quiere teléfonos móviles en misa.
Qué cosa bruta, ¿eh? Ello,
qué feo es y qué tristeza me da cuando celebro la misa en la plaza o en la Basílica de San Pedro y veo tantos móviles levantados para hacer fotografías. Y no solo a los fieles, sino también a los curas y a obispos. Por favor, la misa no es un espectáculo.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Después de pensarlo mucho, tus opciones para pintar el salón son rosa carmín, rosa gélido, rosa menta, malvarrosa o frambuesa suave. Y ahora te pregunto, ¿cuáles fueron tus opciones para tu seguro de hogar? Recapacita.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cariño, tenemos que hablar.
¿De qué?
De que no puedo más con el tráfico y los coches pitando, de que por la noche se escucha todo.
Pues con tanto de qué. De Keuning, con ventanas de Keuning, ni ruido ni nada. Solo silencio y confort. Si piensas en ventanas, piensa en de Keuning, la marca de cerramientos líder en Europa.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Noticias que, por cima del interés que le asignen los medios, se abren paso en las conversaciones del personal. Son asuntos que ya les propone Santi González. Santi Majetón.
Si son ustedes usuarios de las redes sociales, no dejarán de comentar hoy la decisión de Twitter de duplicar el número de caracteres en los mensajes de la red. Ya no estaremos obligados a los 140 caracteres que limitaban nuestros mensajes. Han pensado los responsables, y han pensado mal, que los tuiteros expresarían mejor si se les dobla la extensión a 280 caracteres. Un tuit de 280 caracteres es como una columna de 5 folios. Un disparate. Doblar el espacio es acercar el tuit al reportaje y alejarlo del picotazo breve e ingenioso que era su principal característica. Se lo van a gastar todo en perífrasis, circunloquios y verborreas imprescindibles. Y van a sacrificar por ello la virtud suprema de la síntesis. Otro asunto que tal vez merezca ser objeto de atención intelectual a lo largo de la jornada es el cambio de la política de tolerancia hacia Cuba que había caracterizado la era Obama y que se va a endurecer radicalmente con Trump. La autorización tácita del turismo como motivo para viajar a la isla, buscando resquicios a las 12 categorías que amparaban los viajes desde la implantación del embargo, que no bloqueó, en 1962. La Unión Europea ya tiene listas las sanciones que aprobarán el lunes los ministros de Asuntos Exteriores y que comprenden el embargo de armas y otros materiales sensibles. Sin embargo, la comisaria Mogherini intenta que estas medidas no obstaculicen el diálogo del expresidente Zapatero con Maduro, con el mismo resultado hasta ahora que la indulgencia de Obama hacia Castro. No sé yo si mi ZP va a poder con esto. Y no hay dos sin tres. Dice una encuesta del Reputation Institute que el 23% de los españoles no consume productos catalanes y otro 20% se lo está pensando. Uno no es partidario de estas fantasías porque los productos más catalanes que puedan imaginar tienen insumos de otros lugares de España. Pero el dato debería suscitar una reflexión principalmente en Cataluña, que es donde va a afectar. La primera consigna del catón del representante que observaban rigurosamente aquellos viajantes catalanes de antaño es, aunque Puigdemont no conciba esa razón, nunca insultes a ningún cliente.
Hola, Fidalgo, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Estoy también o mejor que tú.
Esto es, no me consta, más largo eres. Fernando Jáuregui, ¿qué tal? Buenos días.
Más cortito, pero bien.
Sí, y Salvador Sostres.
Yo empato, simplemente.
Sí. Y hoy no hay bulla, ¿no?
No, hoy no hay. Es que ayer, yo creo que es la huelga menos seguida de la historia. Lo que pasa es que hubo algunos piquetes que quisieron cortar algunas carreteras y algunos accesos, pero los comercios todos perfectos.
Uh-huh. Bueno, quisieron y lo hicieron. Claro.
Sí, pero esto, a mí me parece bien, en cierto modo, que les dejaran un poco para que la gente vea dónde vamos si no se espabilan las urnas, pero de otro lado, es decir, que 8 personas, 10, 20, puedan cortar una estación o puedan cortar una carretera, no es un problema político, es un problema de orden público y de antidisturbios.
Sí, ¿qué piensa Fidalgo?
Bueno, pues que se acabó el día, se acabó la romería. Yo creo que lo que pienso es que queda un día menos para votar el día 21 de diciembre y que los catalanes afinen bien su voto.
Sí. ¿Y Fernando?
Pues mira, yo estoy bastante de acuerdo con lo que le he oído a uno de tus más brillantes colaboradores. No voy a dar el nombre todavía, pero se llama Luis y es de Teruel. Y habla de, hombre, ¿qué ha pasado en el Ministerio del Interior? Porque ayer 1.000 señores cortaron Cataluña, 1.000. Esto es una técnica clásica de golpe de Estado. 1.000 cortaron Cataluña contra la voluntad de los catalanes, de la mayoría de los catalanes y de los propios sindicatos mayoritarios, porque tanto comisiones como UGT dijeron que no. ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué han hecho los Mossos? ¿Quién está dirigiendo ahora mismo a los Mossos? Porque es que ese es un tema muy serio. Porque es que,
pues a eso vamos ahora mismo. Es preceptivo y lo que dice Fernando Jauregui, pero también es escuchar qué nos quiere contar Mutua Madrileña.
Y también hay miles de personas que cada día se preguntan lo mismo. Se preguntan ¿por qué a mí? Si soy cliente de toda la vida. Se preguntan eso y también miles de personas se van a la Mutua. Porque, a ver, si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, te vas a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, necesitas un coche que se inspire en ti. Este mes tu Citroën desde 9.900 euros. Y además Black Free Days Citroën. Hasta 1.500 euros adicionales de equipamiento en Citroën Advanced Comfort. No pagues hasta marzo y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ay, pues no se está mal encubierta, ¿eh?
No. Por cierto, ¿dónde están las niñas?
Candela mirando máscaras venecianas y Clara persiguiendo a una iguana por una playa de México.
Bueno, pero están cerca, ¿no?
Sí, aquí al lado.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 75% de descuento y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros. Niños gratis en crucero. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo.
Palomida, ¿qué hay por ahí?
Pues mira, vamos a acercarnos a Elda Alicante porque estamos todavía conmocionados con lo ocurrido ayer con esta mujer de 28 años que fue tiroteada hasta 5 tiros por su marido a las puertas del colegio. Estaba recogiendo al niño de 4 años y ahí pues 5 tiros y tirada en el suelo mientras el niño gritaba mamá, mamá. ¿Cómo está COPE Alicante, José Ramón Zaragoza?
La mujer española de 28 años está herida grave y se debate entre la vida y la muerte en la UCI del hospital después de recibir 5 disparos, uno de ellos en la cabeza por parte de su expareja sentimental cuando recogía a su hijo a la salida de un colegio de Elda. El presunto autor del disparo, español de 31 años y con orden de alejamiento, posteriormente se quitaba la vida. Los hechos ocurrían cuando la mujer ya había introducido en su coche al pequeño, momento en el que su expareja se acercaba a ella, abría la puerta y disparaba 2 tiros sin mediar palabra, todo ello delante del pequeño. La localidad alicantina de Elda amanece hoy de luto y esta tarde se concentra en repulsa a este nuevo episodio de violencia machista.
Hay quien está contento esta mañana, Asturias, Cantabria, Carlos, con la lluvia que está cayendo estos últimos días. Fíjate que nos conformamos con cualquier cosa, pero sobre todo con la nieve. Los ríos lo están agradeciendo. COPE Santander, Gerardo Cisniega, buenos días.
Buenos días. Parece que el mal tiempo nos va a dar un respiro este jueves, pero las lluvias caídas en los últimos días han aumentado por fin el caudal de los ríos cántabros y han hecho olvidar el problema de la sequía. Además, un manto de nieve cubre ya la montaña cántabra y la comarca de Campó y obliga a usar cadenas en algunos puertos de la región. Así que después de haber aguantado temperaturas por encima de los 20 grados hasta noviembre, por fin el otoño ha llegado a Cantabria.
España gusta y mucho. Por ejemplo, a Jean-Claude Juncker, al presidente de la Comisión Europea, que estuvo hace poco en los premios Princesa de Asturias, hoy vuelve a Salamanca. COPE Salamanca, Silvia Merchán.
Buenos días. A la 1:15 arranca en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca la ceremonia en la que se va a investir doctor honoris causa al actual presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Jean-Claude Juncker. Al acto está previsto que asista el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los ministros de Asuntos Exteriores y de Educación. La Universidad de Salamanca, que cumple en 2018 sus 800 años de historia, quiere así reconocer el papel de Juncker en el proceso de integración europea. Ha presidido la Unión Europea en un momento complicado desde su creación y ha estado al frente del Consejo Europeo en 2 ocasiones. Esta mañana Rajoy y Juncker se van a encontrar tras la aplicación de la ley en el conflicto catalán y la salida de Puigdemont a Bruselas.
Y ya empieza a haber movimiento por el Tribunal Supremo, empiezan a llegar sobre todo los periodistas, luego te lo cuento a las 9.
Muy bien, saben ustedes que a las 9:30 se espera comience el interrogatorio a los acusados de sedición, rebelión, malversación, etcétera, etcétera. Miembros del Parlamento catalán. Sony 24, ahora información local.
Herrera en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Hombre, Beltrán! Pepito cumple años, Tatiana cumple años, Pepe Torero no, Mercedes cumple años, Julián y José Alberto, Natalia cumple años, María y Alejandra. Y todos van al colegio. ¡Ay! Nanolain. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, mi querido Herrera. Y la selecta compañía, naturalmente.
Jueves que reluce como el sol en sentido estricto en bastantes lugares de España. Sobre todo en casi toda la península. Por ahí arriba, nublado.
Sí, señor, la franja del Cantábrico estará nublado. Es también un jueves señalado para la cosa catalana. También reluce por el Tribunal Supremo, después de la huelga general convocada ayer por el sindicato que dirige el asesino de Bulto. Hoy comparecerá ante el Tribunal Supremo tu Mari Carmen Forcadell y sus cuatro cuates de la mesa del Parlamento de Cataluña.
Bueno, como decía Sostres, la huelga fue un fracaso total.
Es cierto.
Los trabajadores, en la industria, en el comercio, no secundaron la consigna, pero fue un éxito.
Salvo en Gerona.
Sí. Pero sí de agitación,
Hombre, y tanto que dejó a 200.000 catalanes cabreados sin poder llegar a sus puestos de trabajo. Ayer los informativos nos acercaron imágenes estupefacientes con unos mozos de escuadra de testigos mudos ante la coacción y el corte de carreteras y vías férreas. A veces se ocupaban de retirar a los huelguistas, pero uno a uno. Eso en el mejor de los casos. En los peores cortaban con malos modos a los ciudadanos cabreados y perjudicados por la huelga. Y para que el 155, se preguntarán, eso ya lo sabía hacer Trapero. ¿Puede imaginarse alguien que cualquier protesta de trabajadores, por la más justa de sus reivindicaciones, que lo diga Fidalgo, corte las vías del AVE y no pase nada? Hoy hemos visto la foto de cinco bebés sentados en una carretera de Mataró con un cartel de solidaridad de los que llaman presos políticos, como si fuera una versión catalana y puesta al día de Arizona Baby, aquella película de los Coen. Hay expectación ante la decisión del Supremo después de oír a la presidenta del Parlament y a los miembros de su mesa. El País apunta que bastaría una declaración de acatamiento a la Constitución para que puedan eludir la cárcel. El mismo requisito bastaría para excarcelar a los exconsejeros. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló ayer la declaración unilateral y la declaración de ruptura, al tiempo que formulaba la cuarta denuncia por desobediencia contra tu Mari Carmen. No sé yo si con estos precedentes la Fiscalía puede, en buena lógica, pedir la libertad.
Bueno, la verdad que la libertad de estos motivaría un suspiro de alivio en el gobierno, que para qué te cuento,
Es impresionante que el gobierno interiorice de tal modo las acusaciones de los independentistas. Ayer autorizó, consintió, mejor dicho, el sabotaje para evitar las denuncias de la Dedos Rotos y las acusaciones del chico de Comín, el refugiado en Bruselas, de los 800 heridos en el 1O. Pero si es así, tendrán que confesar que fue un error la convocatoria de elecciones tan a corto plazo. Otro asunto del día es la excarcelación del expresidente madrileño, Ignacio González, que ha demostrado tener amigos y familiares con posibles, que han reunido los 400.000 euros de fianza que se le pedían. Lo que no acabo de entender yo es por qué el juez había especificado que tenía que ser en metálico, como si no fuera posible un aval bancario.
Bueno, alguien, ¿cómo está la sala de espera para el desfibrilador de tontos?
La tengo a reventar. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, que se estrenó en el cargo con su foto en la bici, ya ha dejado la bicicleta y emplea el coche oficial como toda la casta. Lo mismo hizo Manuela Carmena. En sus primeros dos días se hizo dos fotos, una en el metro y otra que era un posado en una bicicleta con zapatos de tacón, ojo. Nunca se la ha vuelto a ver, ni en el metro ni con la bici. Ribó había anunciado que renunciaba a la seguridad y gastará el año que viene 700.000 euros en escolta. Tiene dos agentes más que Rita Barberá, que tenía 10. Además, les ha subido el sueldo hasta un 20%. La ampliación de Twitter mereció esta reflexión del capitán Alatriste. Si ya era insufrible Pablo Iglesias en 140 caracteres, imagínense ahora en 280. Magister Odolapaca dijo algo perplejo. Puigdemont pide dinero para costearse el exilio y la defensa. Y se pregunta, ¿un señor que ha estado ganando 145.000 euros anuales no tiene dinero para pagarse unas vacaciones en Bélgica? Bruno se lo aclaró también en mi blog en el minuto siguiente. Es que ha contratado a abogados anticapitalistas, los más caros. Y M. Gossach dijo que alguien les diga a los belgas que los Jordis, torturados con el himno nacional, ya están fuera de peligro y evolucionan favorablemente.
Me voy a leer alegrando de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
En la vida puede elegir el cuándo, puede elegir el cómo, incluso el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con su familia, con amigos, en pareja. Celebre la vida con Rioja. Celebre la vida con quien usted quiera. Rioja es mucho más que vino.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Aquí están, vean ustedes, Fernando Jáuregui, José María Fidalgo, Salvador Sostres. Hoy tenemos mucho trabajo y además muchos invitados. Así que, Fernando, continúa, si eres tan amable, ¿por dónde ibas?
Bueno, estaba hablando del papel de los Mossos, de Ferran López, su nuevo mando.
Mayor.
He recibido algunos tuits, la verdad, diciendo que, hombre, si yo que dije que daba mala imagen lo que ocurrió el día 1 de octubre con las cargas policiales contra algunos votantes, que como digo ahora que hablo sobre la inactividad de los Mossos, yo creo que son dos casos muy distintos y muy distantes. Yo creo que, en fin, lo de ayer es que no era inactividad, era compadreo en muchos casos. Los vimos departir muy amablemente con los de la huelga salvaje y política, porque eso no era... Eran 1.000 señores cortando Cataluña, cortando las carreteras y las vías férreas de Cataluña. Bueno, así estamos, este es el tema. Yo creo que el gobierno central, que tiene sus aciertos y sus desaciertos en este tema, yo creo, está un poco acomplejado porque, en fin, como hay tal avalancha de críticas en los medios exteriores, en los medios internacionales, pues no quiere dar la imagen de que, en fin, España no es un país democrático. España es un país democrático y tenemos que decirlo. Y el Times, por cierto, hablando de los desfibriladores de tontos, el Times hacía un comentario que me parece altamente ofensivo para la democracia española, comparando a Rajoy con Putin. Pues no, señor. Lo mismo que me indigna quien habla de franquismo, me indignan quienes hablan. Me gustó muchísimo Fernández Vara el otro día diciendo, oiga, que no me comparen al régimen actual, al PP o a Rajoy con Franco, porque no tiene nada que ver. Pues con Putin tampoco. Entonces, hombre, este complejo yo creo que tenemos que quitárnoslo todos, porque es que no, ya lo único que nos faltaba es que la imagen país democrático vaya sufriendo lo mismo que va a sufrir la economía. Esto no puede ser.
Yo estoy de acuerdo con la inacción de los Mossos, pero también creo...
¿Que estás de acuerdo o que no?
No, estoy de acuerdo contigo. Es decir, que sí, que hubo inacción de los Mossos, ¿no?
Y, hombre, eso se veía.
Pero creo también que no es del todo negativo o no es del todo contraproducente que los catalanes, pues en vísperas de una votación trascendental como la que tienen el 21 de diciembre, se den cuenta de en manos de quién estamos. Se den cuenta de qué les puede pasar en el caso de que se reediten las actuales mayorías en el Parlamento de Cataluña. Esta agitación permanente, estos desórdenes públicos permanentes, además legitimados, entre comillas, porque las urnas no legitiman nunca estas cosas, pero bueno, es que se pueden sentir legitimados por las urnas, pues yo creo que está bien que vean hasta qué punto puede ser molesto y desagradable vivir así. Esto por un lado. Y por el otro...
Si lo malo es que lo ven fuera.
A ver, sí. y Fidalgo.
Mira, yo esta tarde me voy a Burgos. Lo digo porque esta tarde tengo una mesa redonda para celebrar en Burgos el 40 aniversario de la fundación de la Patronal del Metal de Burgos y organiza una cosa sobre 40 años de diálogo social y relaciones sociolaborales. Y es muy interesante porque me han invitado a compartir mesa con mi amigo Rodolfo Martín Villa. Y va a estar también por allí mi amigo Juan Carlos Aparicio, que fue ministro de Trabajo y que sabe mucho de estas cosas.
Y muy bueno, además.
Y muy buena gente, y además muy amiguete. Y entonces vamos a hablar precisamente de lo que son de lo que era la conflictividad, de cómo evolucionó la conflictividad, de para qué sirven las organizaciones sindicales y empresariales, que en este momento pues no... Bueno, aparecen estos sindicatos, este sindicato del chico este tan asesino y tal, que no es un sindicato, además. Esto es como, ¿cómo se llama este otro sindicato que han acabado en la cárcel en Madrid y que andaba...
Manos limpias.
Es como manos limpias, o sea que se dedican a otras actividades y tal. Pero bueno, yo creo que lo de ayer lo dije al principio y estoy un poco de acuerdo con Salvador. Oye, que la gente afine bien el voto el día 21, ¿eh? Que afine bien el voto el día 21. Porque pues mira, yo creo que esto es campaña electoral y la mercancía está en el, uh-huh, en el escaparate.
Una de las alternativas a votar ese día 21 de diciembre es Ciudadanos e Inés Arrimadas García. Es su portavoz, es considerada, es la líder de la oposición en el Parlamento catalán. Señora Arrimadas, me alegro mucho volver a saludarla, como siempre, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo vivió el día de ayer, señora?
Pues fue un auténtico despropósito, fue un caos. Nos llegaban, bueno, nos llamaban muchísimas personas indignadas. Tuvimos varios problemas para llegar a los sitios en los que habíamos concertado diferentes reuniones. Muchos compañeros míos estuvieron horas, y no exagero, tanto en trenes como en coches en determinados puntos de Cataluña. Y fue, además, bueno, pues un momento de tensión importante porque había mucha gente que quería simplemente llegar a su trabajo o ir a la universidad, o gente mayor que quería ir al médico, y sencillamente pues le volvieron a fastidiar como siempre, que es lo que al final pasa, que al final los de siempre son los que pagan el pato, que son los trabajadores, los autónomos, los comerciantes y la gente que simplemente quiere hacer vida normal.
¿Qué le pareció el papel de los Mossos, que ahora están bajo las órdenes del Ministerio del Interior?
Pues la verdad es que yo no comparto para nada la alegría y la satisfacción que parecía manifestar ayer el delegado del Gobierno aquí en Cataluña, que decía que había sido una actuación ejemplar, una coordinación ejemplar. Nosotros no lo vimos para nada así. De hecho, hay muchísimos vídeos y testimonios que claramente manifestaban que no había habido buena coordinación ni se había garantizado pues un día normal, un día de movilidad normal en Cataluña, así que no compartimos para nada esas manifestaciones, uh-huh, del Gobierno de España de normalidad y de éxito y de que ayer no pasó nada, vamos.
Hoy la señora Forcadell y demás miembros de la mesa están en el Supremo, son interrogados. Usted que es abogada, ¿qué cree, cuál será la estrategia de defensa y qué cree que pedirá la Fiscalía concederá al juez?
Mire, como comprenderá, aparte de licenciada en Derecho, soy ahora mismo líder de la oposición y yo lo que creo es que hay que respetar muchísimo las decisiones judiciales y también incluso las estrategias de defensa de cada uno. Lo único que le puedo decir es que esta señora, de manera reiterada, ha desoído pues requerimientos de los tribunales y es evidente que se ha saltado las leyes. Ahora, ¿qué consecuencias penales concretas tenga? Pues ya eso lo dirán los jueces. Yo lo que creo es que tenemos que acabar con esta pesadilla. En Cataluña estamos viviendo desde hace años una pesadilla absoluta. Esto es de verdad una matraca insoportable y además que está afectando gravemente a la economía. Ayer mismo, representantes del Mobile World Congress, que es un evento de relevancia mundial en Cataluña, precisamente estaban en Barcelona. Ayer estaban en Barcelona y volvieron a ver el caos, volvieron a ver la inseguridad jurídica que hay y resulta que ahora mismo estaba leyendo las noticias que se están planteando seriamente no volver a Barcelona por la situación política. Me parece lamentable. Al final esto lo van a pagar los de siempre, que son los autónomos, los trabajadores y la gente de la calle, y yo quiero acabar con esta pesadilla el día 21, tener un nuevo gobierno sensato, alternativo, con un proyecto de reformas, con un proyecto de servicios sociales, de educación, de sanidad, y no podemos dejar escapar esta oportunidad porque se están cargando Cataluña. Es que se están cargando Cataluña, su economía, la convivencia, ya hasta la tranquilidad de la gente. Les han robado la tranquilidad a mucha gente estos señores.
Inés, dígame, parece que no, a no ser que se utilice alguna marca blanca, parece que no va a haber coalición por parte del independentismo entre Esquerra y el PDeCAT, si no hay alguna sorpresa a última hora. Y también leo hoy que el señor Puigdemont que le ha dicho al PDeCAT que no quiere ser candidato bajo sus siglas, que prefiere una lista electoral del presidente con presos y tal y cual y esto y lo otro. ¿Usted espera algo de ese bloque en una última hora? ¿El hecho de que vayan separados les va a obligar a competir y por lo tanto es más beneficioso para ustedes?
Mire, yo es que creo que vayan separados o vayan juntos, lo que podemos hacer es ganarles y lo que tenemos que hacer es superarles en las urnas. Yo creo que es una muestra más de que aquí lo que ha habido es una estrategia partidista que me parece magistral de Esquerra, que es de cargarse Convergencia. Es decir, ellos sabían perfectamente que la independencia era imposible, y así lo reconocen en privado y lo estamos viendo en todas las filtraciones que está habiendo de gente de Esquerra, pero lo que sí que van a conseguir es cargarse Convergencia, que es lo que querían. Al final, todo esto nos ha hecho mucho daño a Cataluña, han huido más de 2.000 empresas, se está aumentando el paro, se han roto muchísimas familias, pero al final Esquerra tiene más votos y ha cogido todos los votos de Convergencia. Así que me parece que mire, que para que aumente Convergencia en diputados no hacía falta que se cargaran Cataluña. Así que me da igual sus estrategias, si van juntos, si van separados, si se pelean ahora en campaña. Yo es que creo que hay que dejar de pensar tanto en qué hacen ellos y empezar a pensar más qué hacemos nosotros. Uh-huh. ¿Qué vamos a defender? ¿Si vamos a sumar después? ¿Si vamos a ser capaces los constitucionalistas de dejar nuestras discrepancias a un lado y sumar en un momento como este? Y porque creo de verdad que si nos centramos en nosotros, en nuestras propuestas y en nuestras estrategias, vamos a ganar. Dejemos de mirar tanto lo que han hecho los separatistas y vamos a mirar qué podemos hacer los que no somos separatistas. Uh-huh. Y si lo hacemos, estoy convencida de que vamos a ganar y que vamos a iniciar una nueva etapa en Cataluña que dé estabilidad, pero sin del 3%, por favor, que se centre en los servicios sociales, que estamos a la cola de España en listas de espera para dependencia, por ejemplo. Mucho hablar de independencia, pero de dependencia este señor no habló nunca. Y así iniciar una nueva etapa, porque de verdad esto es absolutamente insoportable.
Y una última cuestión, señora Arrimadas. El PSC, que por cierto quiere incorporar o va a incorporar, parece, al señor Espadaler, que era de la antigua Unión, de la Unión del señor Durán, más implicado en el catalanismo que en el independentismo, desde luego. ¿Usted cree que en una última hora, en la que el bloque constitucionalista fuera suficiente, el PSC resistiría la tentación de buscar esa alianza transversal de la que siempre habla con Esquerra y con Podemos?
Pues mire, yo he visto al Partido Socialista de Cataluña cuando estaba el señor Iceta haciendo tripartitos con Esquerra y dándole educación a Esquerra Republicana de Cataluña y a Carod Rovira. Lo que espero es no volver a verlo. Ahora, ¿certezas? No hay certezas. Ahora mismo en el Partido Socialista hay alcaldes que están dimitiendo porque están a favor del 1 de octubre y contra del 155. En fin, no es una cosa que tenga una certeza al 100%. La certeza la tenemos con Ciudadanos, eso es evidente, que no hay ninguna duda. Ahora, yo quiero contar con todos los partidos constitucionalistas y con todos los votantes constitucionalistas, así que, como todas las encuestas dicen que vamos a ser nosotros la primera fuerza constitucionalista, yo le aseguro que voy a tender la mano a todas las fuerzas constitucionalistas. Ahora, que el señor Iceta al final no vuelva a hacer otro tripartito con Esquerra, pues hombre, eso se lo tendrá que preguntar al señor Miguel Iceta y siempre quedará un poco de duda porque ya lo han hecho varias veces. Uh-huh. Pero en definitiva, tenemos que salir a sumar los esfuerzos los partidos constitucionalistas. A mí me ha sorprendido que el señor Iceta haya incorporado al señor Espadaler y a miembros de Unió, no solo por los casos de corrupción que había tenido Unió, que de hecho tuvo que liquidar el partido por eso, sino porque el señor Espadaler fue el que organizó el 9N de manera ilegal y estuvo en el barco, bueno, en el gobierno organizando, además como conseller de Interior organizó el referéndum ilegal del 9N. Por tanto, a mí me ha sorprendido. Ajá. Pero bueno, en cualquier caso, cada uno sabe quiénes son sus compañeros de viaje. Y yo lo que sí que espero, insisto, vamos a tener que ser generosos, vamos a tener que ser muy sensatos, como siempre, y al final, cuando pasen las elecciones, hay que sumar, pactar, ganar a los separatistas en las urnas e iniciar una nueva etapa en Cataluña, porque ya está bien del conflicto social que tenemos y ya está bien de la mancha en la imagen de Cataluña en el exterior. Cataluña siempre había tenido una imagen de admiración, de respeto, de hacer las cosas bien, y estos señores se la han cargado. Así que hay que recuperar muchas cosas en una nueva etapa, que estoy convencida además que va a empezar el 21 de diciembre, porque el hartazgo que hay en Cataluña ahora mismo, estoy absolutamente convencida de que va a llenar las urnas en masa el 21 de diciembre. Y si lo hacen, ganamos.
Le deseo lo mejor, como siempre, señora Arrimadas. Gracias por atenderme.
Muchas gracias a todos días. Y buenos días.
Gracias, Inés. Son y 50, bueno, el fichaje del señor Espadaler.
A mí me parece bien. Es decir, me parece bien porque me parece inteligente que el PSC intente algún tipo de ensanchar el partido hacia otras sensibilidades. En Cataluña hay muchos votantes que se sienten catalanes, catalanistas, no independentistas, y que les costaría seguramente votar a PP o a Ciudadanos o a un PSC sin matices. Y entonces que este gesto que ha hecho Miguel Iceta, que es uno de los políticos más inteligentes que hay en Cataluña, esto no lo olvidéis nunca.
Yo no lo olvido, pero recordadlo vosotros, ¿eh?
Sí,
no lo olvido, pero recordarlo vosotros.
Tienes toda la razón. Entonces, y ya sabes lo que yo tengo de socialista, ¿eh? Pero...
No, pero es que me da igual que tengas algo de socialista, sí, o no lo tengas, que sé que no lo tienes. Sí, pero el problema es que este señor de socialista creo que tiene el nombre.
Sí, sí.
¿Eh? Y entonces una cosa es incorporar no sé qué, y otra cosa, que su proyecto lo sigan comiendo la derecha clásica de Cataluña, que no solo está enfundada en la corrupción más tal, sino que ha colaborado con todo este proceso, como bien ha dicho la señora Arrimadas. Sí. Estoy de acuerdo con ella. Sí, o sea, es que tenéis que tener un poquito más de cuidado.
Pero
sí, que no son iguales, que son serios, que no son terroristas,
que estos
de verdad son catalanistas.
Que Unión no son los talibanes de Convergencia.
Los de Convergencia tampoco son talibanes, hombre. Los talibanes son los de la CUP, y que los talibanes son los chicos estos que estaban
Convergencia y se han vuelto talibanes, la mayoría. Pero dentro de Convergencia también hay gente que no es talibana.
Claro, por eso.
Yo creo que los de Unión, desde luego, no lo son.
No. Los del Daesh no eran talibanes, ¿eh? Pero han dejado a los talibanes como aprendices.
A mí me parece que el señor Iceta ha hecho bien, que si el PSC puede acoger a este tipo de votante que decía antes, ¿no?, que es catalanista y no es independentista, pues me parece bien, que tiene que tener algún partido. Lo tuvo durante muchos años, fue Convergencia de Unión, y ahora en el panorama político, como mínimo en las candidaturas que se han presentado hasta ahora, pues no está. Con lo cual a mí me parece una jugada hábil.
A mí me parece exactamente lo mismo que a Salvador. Me parece que hay que recuperar a esos señores de Unión y de Convergencia, que yo con cuánta nostalgia me acuerdo de ellos. Oye, Toni Fernández Teixidó, que también anda por ahí con Llures.
Sí, puede ser que haga un partido y que Santi Vila sea el candidato.
Ya lo sé. Por eso te digo que todo ese es un mundo que se mueve, que tiene su interés, que no es independentista. Hay que ver las cosas que se dijeron del señor Durán y Lleida, ¿verdad? Que había que quitarle el pasaporte diplomático, había que echarle de la presidencia a la Comisión de Exteriores, ¿no os acordáis? Porque es que era un peligroso nacionalista. A mí me parece que, en fin, yo no sé si esto incendiará las redes también con, no sé si con 140 o 280 caracteres, pero yo creo que incorporar al nacionalismo a la normalidad es incorporar la normalidad, porque nacionalistas en Cataluña, Salvador, tú lo sabes muy bien.
Sí.
Hay muchos.
Sí, tienes razón.
Una cosa es nacionalista y otra independentistas. Yo creo que efectivamente Iceta es un valor político, lo conozco mucho hace mucho tiempo, y yo creo que está haciéndolo. Eso es un movimiento integrador, y yo creo que eso ahora mismo estamos en salvar por lo menos esto del incendio total, que lo de ayer fue.
Oye, Iceta, total. Iceta integrando cada vez pinta menos, ¿eh?
Bueno.
¿Cómo qué? Si integra, y cada vez tiene menos votos.
Bueno,
tiene menos votos con respecto a la época de Obiols.
Lo que pasa es que aquí el independentismo a los partidos transversales, que eran Convergencia y el PSC, los ha partido por la mitad.
Salvador,
esto es así. Evidentemente que tiene razón. Lo que pasa es que a partir de ahí hay que construir.
Que yo sé que hay que construir, pero hay que construir desde otras bases, ¿eh? Porque construir lo que se había construido para hacerlo de una manera más vistosa y que al resto de los españoles nos siga haciendo la puñeta, me da igual cómo se llamen estos señores y la inteligencia política que tengan, pues yo pensé, viaje, no necesitamos alforja.
Para mejorar su